Mateo capítulo 11, Evangelio de Mateo capítulo 11. Dejé mi agua allá, ánimo. Mateo 11, y hermanos, quiero decir algo, y siempre lo digo cuando el Señor me permite predicar en otras iglesias. Tengo una convicción, mi convicción es: nunca predico algo que no he predicado en mi iglesia, ¿ok? Jamás he predicado algo que no he predicado en mi iglesia. Bueno, nada más una vez, porque fue una petición especial de un pastor en una ocasión muy especial. Pero de ahí en más, hermano, cada mensaje que yo predico, ya lo prediqué en mi iglesia. Y este mensaje que te voy a predicar hoy lo prediqué hace 3 semanas. Hace 3 semanas allá en nuestra iglesia. Lo digo porque luego algunos se ponen así medios choquis y ay, lo dijo por mí, yo ni te conozco. Y si te conozco, no te conozco tus mañas, ¿ok? Entonces, yo no estaba pensando en ti cuando escribí esto, pero si se te cae el saco, póntelo, ¿ok? Al final de cuentas, es palabra de Dios y vamos a ver pura Biblia en esta tarde, ¿ok? Mateo, por favor, Mateo capítulo 11, y déjeme leer el versículo 8. Mateo 11, 8, así permanezca sentados ahí en su lugar. No se levanten. Mateo 11, 8, lo leo, oramos y le damos, hermanos, a lo que venimos, ¿verdad? Mateo 11, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Está el Señor Jesús aquí predicando y dice: ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quisiera predicar en esta tarde: ¿qué saliste a ver? Señor, gracias por tu palabra, gracias por la iglesia. Te rogamos por el pastor, Señor, donde quiera que él esté, cuídale, bendícele, Señor, úsale. Y Padre, tráele con bien a casa, Señor. Bendice este mensaje, ponemos todo en tus manos. Gracias por tu palabra, gracias porque has sido bueno con nosotros sin merecerlo. En nombre de Jesucristo, amén. Aquí, hermanos, usted puede ver cómo el Señor Jesús predicaba, porque Cristo fundó la iglesia, ¿ok? Cristo tenía su iglesia y tenía la gente, y Cristo le estaba predicando a los que le seguían. Ahora, hermanos, una cosa es que tú te identifiques y seas simpatizante, y otra cosa es que seas cristiano. Porque no todo el que viene a la iglesia cristiana bautista no es cristiano bautista. Bueno, es que lo que Jesús aquí estaba diciendo. Entonces, Jesús les empieza a preguntar a la gente que lo estaba siguiendo. Le dice: ¿qué saliste a ver al desierto? Porque antes de que Jesús predicara, predicaba Juan el Bautista. Yo agregaría fundamental, independiente, rajatablas. Pero bueno, nada más dice Bautista, así que ahí nos quedamos, ¿sale? Para no añadirle. Pero hermano, fíjate lo que dice el versículo 12. El Señor Jesucristo describe lo que es ser cristiano, lo que es el Evangelio. Nuestro Señor en la Biblia, el Cristo que decimos amar, Él aquí habla bien claro y dice: desde los días de Juan, o sea, desde que Juan empezó a predicar, lo que Juan predicaba, hasta ahora que yo estoy predicando, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, no te vayas por la tangente, no es así como dicen los pentes de que tienes que ir corriendo al altar y echar tus $100 para que arrebates esa promesa. No, no se trata de eso, hermanos. Si nos ponemos a investigar un poquito el contexto original griego de este pasaje, quiere decir, hermano, básicamente que las cosas de Dios son algo radicales. Cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia, se refiere a algo que está avanzando muy rápido. Y para que tú lo puedas alcanzar, necesitas moverte igual de rápido. Por ejemplo, yo jugué por algún tiempo fútbol americano cuando estaba en la prepa y por esas edades. Y mi parte favorita del partido era cuando se pateaba, ¿ok? Cuando pateábamos para iniciar, ¿verdad? Y ya el receptor, allá hasta el fondo agarraba el balón, ¿verdad? El corredor. Y este cuate que traía el balón nomás tenía una sola indicación: muévete. Porque había todo un equipo corriendo casi las 100 yardas con una finalidad: agarrarlo. Y era algo muy bonito, hermanos. De veras, para mí esa era la mejor parte, porque había mucha libertad para poder agarrarlo. Y primero tenías que verlo, ya lo venías que venía, ¿verdad? El venado corriendo. Y veías que no, se va a quebrar para acá, va a ir para allá. Y lo agarrabas, pero sabroso. Más o menos algo así es el evangelio. Dice Jesús: hey, acá está el evangelio. Pero para que tú puedas verdaderamente ser un discípulo, ser un seguidor, para que tú verdaderamente puedas ser un cristiano, necesitas moverte. Necesitas arrebatar ese evangelio, necesitas empezar a caminar hacia donde yo estoy. No solo caminar de una manera pasiva, sino de una manera violenta, porque nomás los violentos verdaderamente están aquí. Y hermano, ¿cuántas veces en nuestra vida empezamos a venir a la iglesia? Nos gusta escuchar la predicación, somos simpatizantes de Dios y de la Biblia, pero cuando viene la prueba, cuando tienes que tomar una decisión, en verdad eres cobarde. El evangelio, para que podamos ser claros, es como un tren, hermano. Y si te asonzas en el tren, no hablo de un tren de pasajeros, hablo de esos trenes que andan transportando ahí sus cargas y sus materiales. Oh, hermano, si te pones menso en el tren, te mocha las patas. Ahí donde yo crecí, ahí había un tren. Y pues seguido nos subíamos. No a predicar ni a orar, no nací siendo pastor. Nos subíamos a jugar. Pero de repente el tren empezaba a tirar, ¡pum! Y veías todos los vagones, y ya se iba. Y querías agarrarlo, tenías que correr y aventarte. Ese es el evangelio, hermano. No estoy hablando de un evangelio de plástico, de un evangelio moderno, de un evangelio falso. De un evangelio sin compromiso. Ese no es el evangelio de la Biblia. Ese no es el evangelio que tú puedes leer en la Biblia. Oh, pero las iglesias falsas, hermano, las iglesias con un evangelio diluido, esa es la palabra, están a reventar. Y temo decir que cierto número de esos cristianos llegan a la iglesia bautista y llegan a la iglesia cristiana bautista también, ¿por qué no? Y piensan que el cristianismo que tenían allá es el mismo cristianismo que hay aquí. No, el cristianismo de la Biblia es un cristianismo activo, es un cristianismo que está en movimiento. Y si tú verdaderamente quieres conocer el reino de los cielos, quieres hacer las cosas como la Biblia dice, muévete. Tienes que estar dispuesto a pagar un precio. Tienes que estar dispuesto a arriesgarte. Tienes que estar dispuesto a caminar, a activarte. No, ya no es la misma religión que antes teníamos. De ir, aplastarnos en una banca y escuchar un sermón y largarnos igual o peor que como entramos. De eso no se trata el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo se trata, hermanos, de que Dios nos habla directamente, una relación personal con Jesús. Y muchas de las veces, si tú leyeras la Biblia, te darías cuenta que el cristianismo bíblico es completamente noutético. O sea, que te confronta con tu pecado. Que te dice: hey, aquí estás mal. Hey, esto no está bien. Oye, esto no me gusta. Esto no me agrada. Y hermano, esa gente que se siente incómoda cuando una predicación es fuerte, ¿qué Biblia lees tú? Bueno, yo estoy leyendo la Biblia muchas veces y digo, y luego leo otro, uff, y luego leo otro, no, mejor ya no, ya, porque me está dando hasta abajo de la lengua. Y mejor me pongo a orar, digo: Señor, perdóname, yo no pensé que estaba yo tan mal. Hermanos, la Biblia dice que la Biblia es un espejo. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos, ¿verdad? A lo mejor te imaginas musculoso, a lo mejor, hermana, usted se imagina supermodelo, pero el espejo no miente. Te ves al espejo y dices: Oye, ¿por qué nadie me dijo que traía un frijolazo? Oye, ¿por qué nadie me dijo que andaba todo despeinado? Ay, ¿por qué nadie me dijo que traía un tacón y una chancla? ¿Verdad? Oh, pero gracias a los que te dicen, esos son tus cuates. Oye, traes un frijolazo, aquí traes el cilantro. Oh, gracias, qué bueno que me dices. Buscas un espejo para ver tus errores. Esa es la Biblia. ¿Qué pasa con esa gente que no reconoce su propia reflejo en el espejo? No, ese no soy yo. Estoy guapo. No, esa no soy yo. Yo no estoy tan gorda. No, esa no soy yo. Yo no estoy tan viejo. Ay, qué feo salí en la foto. Pues así estás, papá. ¿Qué quieres? Sin filtros, ¿ah? Ay, salí bien feo en la foto. Pues es foto. Hermano, la palabra de Dios a veces nos va a mostrar nuestros errores, nos va a evidenciar lo que estamos haciendo mal. El verdadero cristianismo se trata de reconocer que estamos mal y de buscar la ayuda y la provisión del Señor para cambiar, hermano. No un cristianismo, te digo, que nada más busca culpar a los demás. No estamos hablando, y Cristo y Juan el Bautista y el apóstol Pablo y Pedro y todos los demás jamás predicaron mensajes, hermano, light. Yo te reto que leas en el Nuevo Testamento cada predicación y la respuesta que había en cada predicación. Tú puedes ver en Hechos cómo Esteban estaba predicando a esa gente que acababa de matar al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Esteban les estaba predicando. Dijeron: ustedes son unos perversos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, dice. Y todos pasaron al altar. No, la Biblia dice que crujían los dientes contra Esteban. Y lo apedrearon y lo mataron. No, hermano, si Esteban predicara como si fuera un comediante, si Esteban, en vez de dar la predicación que dio, hubiera dado un monólogo, hubiera dado un stand-up de puros chistes, no lo hubieran matado. Si Esteban les hubiera dado una charla de motivación y de superación personal, pero crujían los dientes. Antes de él predicó Pedro ahí en el día de Pentecostés y dijo: ustedes mataron a Cristo, pero así como lo mataron, él resucitó y está a la diestra de Dios. Y ellos sí dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Literalmente habían matado a Cristo, hermano, hace no muchos días. Un poquito después pasó como un mes, un poquito más, y acaban de matar a Cristo. Todavía estaba fresco, viva esa memoria. Y cuando llegaron, Pedro se paró y les empezó a decir: sí, ustedes lo mataron, pero resucitó. Y por él se están haciendo todas estas señales. Y dice la Biblia que ellos, al oír esas palabras, se entristecieron de corazón y le dijeron: ¿qué vamos a hacer? Pedro dijo: arrepiéntanse. Y va a venir del Señor tiempos de refrigerio, pero me estoy adelantando un poquito. Oh, hermano, muchos quieren ver a Cristo, pero nomás de lejos. Muchos quieren ver a Cristo, pero un Cristo que me satisfaga, un Cristo que me guste. Voy a la iglesia y si no me gusta, ni modo. Tú no sabes nada de Cristo. El Señor Jesús estaba predicando. Mira lo que dice el versículo 8. No vamos a ir a ningún otro pasaje más que ahí en Mateo capítulo 11. Mira lo que dice el versículo 8. Desde el 1 Jesús estaba predicando. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12, se fue allí a enseñar. ¿Y a qué dice? A predicar, Mateo 11:1. Jesús estaba predicando. Y luego en su predicación, Jesús dijo a la gente, les empezó a hacer algunas preguntas. No vamos a ver por tiempo el versículo 7, pero sí quiero que veamos el verso 8. ¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Me puse a investigar un poquito, hermanos, acerca de qué es esto de varón de vestiduras delicadas. Y no quiere decir que el siervo de Dios no debe de estar bien vestido. Una vez un menso dijo, el pastor no debe traer saco ni corbata ni vestirse bien porque son vestiduras delicadas. No se trata de eso. De hecho, yo creo que un pastor debe vestirse lo mejor que pueda y debe de asemejarse más a un embajador que a no sé, un chofer de ruta, sin subestimar a los choferes de ruta, ¿verdad? Hay hermanos en mi iglesia que son choferes de la ruta, pero pues un pastor es un embajador. No se trata un varón de vestiduras delicadas, no se trata de eso, te voy a explicar. Me puse a investigar un poquito en la historia secular. En la época, esto lo pusieron muy de moda los romanos, cuando había un señor que tenía su dinero, que tenía mucho dinero, tenía su palacio, tenía ahí su mansión, una casa enorme con muchos esclavos. Y este hombre, ciudadano romano por lo general, tenía a su esposa. Ahora, en esos tiempos, hermano, para los romanos, la mayoría de las esposas nada más era un objeto, era una pertenencia. Y le daban un uso meramente carnal. Había algunas que no, pero muchas eran así. O sea, era de que nomás la mujer es para satisfacerme y ya. Bueno, la moda en ese tiempo, en los tiempos de Cristo, era, hermano, que esos señores poderosos con dinero, esos señores ahí con sus palacios, ¿verdad? Con sus casas, dice Jesús, la casa de los reyes, ellos también acostumbraban tener un joto, un homosexual, un afeminado, uno que tira de uñita, medio raro. Del otro bando, le va a la América, etcétera, 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 etcétera. Ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Un varón delicadito. Un joto, pues. Y perdónme que hable así, pero así hablo yo y así en mi iglesia me desato más, la verdad. Tenían un joto. Y ese joto era conocido como el varón de las vestiduras delicadas. Y Jesús les dice a la gente que él les estaba predicando, ¿ustedes a qué iban a escuchar a Juan? ¿Acaso Juan era un delicadito? O sea, Jesús dice, ¿tú crees que Juan era un hombre al cual tú podías comprar para tu satisfacción personal? ¿Sí la estás agarrando? Porque muchos quieren escuchar de Dios y escuchar de Cristo y escuchar palabra de Dios. Pero más que escuchar a un varón de Dios, quieren un joto que ellos puedan controlar y pagarle. Tú no vas a decir esto, tú no vas a hablar de esto, esto a mí no me gusta, esto no está bien que lo digas. Esto, dice Jesús, Juan el Bautista no era una clase de hombre así, Juan el Bautista era un siervo de Dios. Porque el evangelio no se tiene que adaptar a ti, tú no vas a pagar, o al menos no en las iglesias del Señor, tú no vas a pagar para manipular a un hombre para que te haga sentir bien con lo que tú quieres oír. Ese no es el evangelio. Y si tú crees que eres hijo de Dios, pero hay cosas en la Biblia que no te gustan, hay cosas en la Biblia que no te agradan, hay mensajes del pastor que no estás dispuesto a ir, tú no estás buscando un evangelio, tú estás buscando un joto. Y en este púlpito no se ha parado ningún joto. ¿Qué vienes a buscar cada domingo? ¿Que te soben el pecado? ¿Que te acaricien el lomo? Ay, no, tú eres un campeón. La mujer es como una rosa. Joto. Y si hay pastores jotos, ¿sí? Quizás no en el sentido de que son sodomitas y se meten con hombres, o quién sabe. Pero si hay muchos pastores y uno que otro bautista o ex bautista fundamental, saturando las redes sociales con mensajes de joto. Un día vas a encontrar a alguien que sí te merezca, mujer. Perdón, hermana, eso no dice la Biblia. Yo quisiera decirte que sí, que tienes derecho a amarte a ti misma y ser feliz y dejar a tu viejo por uno nuevo. Pero la Biblia dice que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero es que es mejor escuchar a los jotos. Perdón, baby, mi esposa me dijo, no va a ser grosero. Le dije, me voy a esforzar. Es más fácil oír a los jotos.
que me dicen lo que yo quiero escuchar, me dicen, no, yo para eso voy, yo para eso doy mi ofrenda, yo para eso di las sillas, yo para eso vengo, no vengo para que me estén insultando. Ponte a leer la Biblia, tú no conoces a Cristo, te vendieron una idea, pero ese no es el Cristo de la Biblia. Porque el reino de los cielos sufre violencia y nomás los violentos lo arrebatan. Tú no puedes comprar el evangelio. Tú no puedes manipular a un siervo de Dios y amenazarlo. Ya no voy a venir a esta iglesia. Yo no te puedo decir porque esta no es mi iglesia, pero cuando yo prediqué esto en mi iglesia dije, pues lárgate. Porque nadie es indispensable, ni siquiera yo soy indispensable. Porque la iglesia es de Dios. Ya no voy a dar mi ofrenda para que se les quite. Pues lárgate, tu dinero perezca contigo, dice la Biblia. Porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. A nosotros no nos apantallan. Porque hay cristianos que llegan a la iglesia y quieren llegar apantallando. No, hermano, aquí en Cristo eso no sirve. No, yo soy esto y yo trabajo acá y yo soy egresado de acá y yo tengo. Nos vale. Todo eso. Bueno, la Biblia dice cuántas cosas eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como basura para ganar a Cristo. Y esa palabra basura también se traduce estiércol. A Cristo, a la iglesia, aún al pastor, no la pantallas con tu caca. Porque la palabra es esa, basura quiere decir estiércol, hermano. La cosa es que como nunca leemos la Biblia, o si nomás la leemos nomás por fuera, pero investiga, la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. La palabra griega ahí que dice basura es popó, estiércol, caca. Dice Pablo, todo lo que yo tenía antes de ser cristiano, ahora no sirve para nada. Es más, todo eso para mí es estiércol porque ahora tengo a Cristo. En nuestra iglesia tenemos gente humilde, gente que vive al día en un cuartito, gente que vive casi en profunda pobreza. También tenemos gente que tiene buen trabajo, gente que trabaja en el gobierno, gente que tiene sus profesiones, gente que tiene sus carreras, gente que de todo. Pero ¿sabes qué? En el templo todos somos iguales. Porque ni la viuda que vive al día, que vende gelatinas en la calle para vivir, y el otro que es delegado, subdelegado de tal cosa en el gobierno, los dos son iguales. ¿Qué vienes a ver aquí a la iglesia? ¿Vienes a que te consientan? Te equivocaste de iglesia. ¿Vienes a que te digan que eres un campeón y un vencedor? Te equivocaste de iglesia. Los jotos están allá en las casas de los reyes. Allá en aquellas iglesias que ya no tienen nombre de iglesia. Centro Mundial de Restauración. Casa de amigos. Casa de gracia. Casa de no sé qué. ¿Cuál casa de qué? Iglesia, es una iglesia cristiana. Creo que ya estoy más o menos pensando porque ya no me habían invitado, ¿verdad? Jesús dijo, y mira qué increíble, hermano. Jesús dijo, de toda la gente que ha nacido, ninguno ha sido un mejor siervo de Dios que Juan el Bautista. Hermano, si un día tú quieres aprender lo que es un siervo de Dios de a de veras, aparte de Cristo, es Juan el Bautista. Bueno, fueron las palabras del Señor. No dijo, es el apóstol Pablo. No dijo, es Pedro, el primer papa. No dijo, es Juan el amado. No dijo, es Juan el Bautista. De los nacidos de mujer, ninguno ha llegado a ser tan grande como Juan el Bautista. Aunque en el cielo, pues cualquiera del cielo es más que Juan porque ya está glorificado. Pero aquí en la tierra, dijo Juan, es el más grande. Y te voy a decir, y no tengo la verdad todo el tiempo para platicarte, pero tú puedes leer ahí en tu casita cuando llegues a cenar taquitos de pastor, ¿verdad? ¿Cómo ves a este viejo lo que dijo? Bueno, antes de que hables mal de este viejo, Tú puedes leer en tu casita Marcos 6, 19 al 20. Tú puedes ver cómo Juan el Bautista estaba en la cárcel. De hecho, cuando Cristo estaba aquí predicando, Juan estaba en la cárcel, porque Herodes lo tenía en la cárcel. ¿Por qué crees? Por predicar, hermano. Y Juan el Bautista estaba predicando, y ahí en Marcos 6, 19 y 20, Juan el Bautista predicaba y le decía a Herodes: ¡Hey, Herodes! No te es lícito tener a esa mujer que tienes, porque esa es la vieja de tu hermano. Era mujer de su hermano. Y Esteban creo se llamaba su hermano. Y Herodes se enojó. ¿Tú quién eres para andarme diciendo qué hago, qué no hago? Bueno, pues es que la Biblia dice. Vas para el bote. Y qué curioso que la Biblia dice que la mujer la concubina, ¿verdad? Porque no era su esposa, Herodías, acechaba a Juan y lo quería matar. Pero la Biblia dice que este Herodes tenía miedo de Juan porque él sabía que era un siervo de Dios. Y dice la Biblia que aún en la cárcel Herodes cuidaba de Juan y lo tenía a salvo, lo tenía bien. Y iba a escuchar la predicación. Ahí en Marcos lo dice. Yo me imagino a Herodes intranquilo con su conciencia, estando preocupado. Y yo creo miraba a esa vieja y decía: híjole, sí será. Déjame voy con Juan. A ver, sáquenlo del bote, sáquenlo de esa cárcel, a ver. Y ahí se sentaba Herodes. Yo me imagino a Juan el Bautista predicando. No, Juan el ecuménico, ni el pentecostal, ni el no, Juan el Bautista, amén. Predicando como bautista. Un día dijo Abraham Lincoln: me encanta ver a un predicador bautista predicar como si se peleara con abejas, amén. Bueno, Juan el Bautista, ahí veía a Herodes. ¡Herodes! La Biblia dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Wow. ¿Y Herodes? Wow. ¡Herodes! La Biblia dice que no tienes que adulterar. ¡Herodes! Eso no está bien delante de Dios. Arrepiéntete. Tú puedes ser salvo, Herodes. Y Herodes, wow. Pero su vieja. Yo creo que esa sí crujía los dientes. Por cierto, que hicieron una encuesta en las iglesias cristianas en Estados Unidos hace tiempo, y el 90% de las familias que se van de la iglesia es por causa de la mujer. Te la paso así nomás al costo, ¿vale? Tú puedes ver en tu casa la historia cómo termina. Esta mujer perversa, Herodías, puso a bailar a su hija de una manera sensual. Y Herodes fue capturado por esa concupiscencia, por esa perversión de ver a la hija de su pareja bailando. Y Herodes en su lascivia le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te doy. Entonces la muchacha fue con la Herodías y le dijo: ¡ay, mamá, este menso ya cayó! ¿Qué le pido? Y la Herodías era tan perversa y maligna, era canija esa mujer. Dijo: dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y fue esta muchacha mensa y le dijo: pues dame la cabeza de Juan el Bautista. Tú dijiste que lo que yo quisiera, yo quiero la cabeza de ese. Yo creo que a Herodes la sangre se le fue a los pies. Y dice la Biblia que porque estaba era su cumpleaños de este viejo. Era su cumpleaños y que estaban todos sus invitados, y como él abrió la boca por andar de perverso, tuvo que cumplir. Y Juan el Bautista perdió su cabeza. Por predicar el Evangelio. Por eso yo me voy a ir ahorita rápido, no vaya a ser que una hermana agarre el cuchillo de la cocina y me quiera. Se ríen, pero deberían de llorar, hermanas. Aguas con las mujeres. Por cierto, hombre, la Biblia dice que tú eres la cabeza del hogar. Y así como eras muy machito antes de ser salvo, y no machito, machista, pues ahora en Cristo toma la autoridad que Dios te dio. Y cuando tu esposita chula, linda, preciosa, hermosa te diga: ya no vamos a ir a esa iglesia,
ponte esos pantaloncitos que tienes. Dile, mi amor, mi reina, yo soy la cabeza, mi amor. Y las decisiones espirituales las tomo yo. Al rato se te pasa la menopausia. Al rato se te pasa tus días. Por lo pronto yo decido que vamos a seguir yendo a la iglesia. Porque si Herodes hubiera sido lo suficientemente hombre, le hubiera dicho, ¿sabes qué, mujer? A ese no me lo tocas, porque él es un varón de Dios. La Biblia dice en Marcos versículo 20, Herodes sabía, no vaya para allá, Herodes sabía que Juan era un varón justo y santo, él era un siervo de Dios, Herodes lo sabía. Y qué triste que hay muchos hombres mandilones que se van de la iglesia y nomás miran para atrás. Ay, mi pastor Arturo. Lástima que soy un mandilón. Y mi vieja me llevó para otra iglesia liberal. Y nomás hermana, porque no puede, pero si no, yo creo que el pastor ya le hubiera mochado la cabeza más de una. Digo, no los conozco. Pero si las hermanas de aquí son de carne igual que las de allá, probablemente. La gente siempre busca un evangelio a su manera. ¿Qué vienes a ver tú cada domingo? ¿Qué quieres escuchar tú cada domingo? Mira lo que dice la predicación del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 16. Más, Mateo 11, 16. Más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lamentaron, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene, y vino el Hijo del Hombre, o sea dice Cristo, y vine yo que como y bebo, y dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Oh hermano, te voy a decir algo, el evangelio no se tiene que adaptar a ti. Tú te tienes que adaptar a lo que dice la Biblia. Ese es el evangelio, hermano. Deja de andar de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, de aquí para allá como chapulín, buscando una iglesia que se te acomode, buscando una iglesia perfecta, buscando un lugar donde te sientas muy bonito. Hermano, eso no existe. Así que deja de creerte tan importante y tan soberbio y de ponerle pero a cada persona que te predica y sométete a la palabra de Dios. Yo sé que el pastor Arturo no es tan gritón y es un poquito más reservado y es un hombre propio y culto. Pero como quiera ni lo pelas. Y ahorita que yo estoy acá, que ya viste que no soy muy culto ni muy refinado en mis palabras, tampoco vas a hacer caso. La culpa no es del pastor Arturo, del pastor Eric. El problema no lo tiene el pastor Arturo ni el pastor Eric. El problema está en tu corazón, que no quieres someterte a lo que dice Dios. Dijo Jesús, no le creyeron a Juan, y Juan nomás andaba en el monte y comía chapulines y miel silvestre, nada más. Y decían, ah, ese está loco, está endemoniado. Dice Cristo, y vengo yo, que yo vivo en la ciudad. No, este es un perverso, también está endemoniado. O sea que nada te tiene contento. O sea que nada te tiene a gusto. Te voy a decir algo, el evangelio no se trata de ti, se trata de Él. Ese es el verdadero evangelio, no el evangelio de plástico que te vende enlace. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Verso 19. ¿Qué quiere decir esto? Tan simple y tan sencillo. Que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, no te apantalles por las palabras. Lo que da a conocer a un cristiano es su fruto. Bueno, fue lo que dijo el Señor, por su fruto los conoceréis. Mira, hay uno que otro predicadorcillo que se las da de muy acá.
y les voy a hablar acerca de todas las dispensaciones y de qué número era la sandalia del pie derecho de Moisés. ¿Y el fruto? No tiene fruto. La sabiduría es justificada por sus hijos. ¿A quién le estás haciendo caso? ¿A la falsamente llamada ciencia? Es que yo creo en la ciencia. ¿A los cuentos? Estaba viendo una publicación en el Facebook hace como 2 días que dice: dice la leyenda que cuando un colibrí se para en tu jardín, son los espíritus de tus ancestros que vienen a visitarte. Y la gente idiota, la gente tonta lo cree. Like, compartir. Casi nomás falta poner amén. Oh, pero alguien pone un versículo de la Biblia y lo dudas. Pero si crees que un colibrí es el espíritu de tu abuelito que viene a visitarte. No, un colibrí es un pajarito nada más que quiere comer. Por eso se comparten más rápido las mentiras que la verdad. ¿Prefieres tú ver el fruto de los psicolocos, el fruto perverso de los mundanos? Mira, por cierto, y qué bueno que me acordé. Cuando alguien te da un consejo, primero ve su fruto. Si tú ves que yo me agarro del chongo con mi esposa y yo te quiero dar un consejo, te voy a dar consejos del matrimonio, yo estoy divorciado y dejado 2-3 veces, pero yo sí te voy a enseñar. Oh, pero tú ves a alguien que tiene un buen matrimonio, ese sí agárrale consejo, porque ese tiene el fruto. Y bueno, aquí estamos hablando de los siervos de Dios, ¿verdad? De los predicadores. Dice Jesús: la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, por lo que produces, se justifica lo que dices y lo que sabes. No me gusta cómo predica ese pastor, pero tiene fruto. Y lo que cuenta es el fruto, no las palabras. Porque el lenguaje es como un taco. Mano, no te apantalles por las palabras, pero sí guíate por el fruto. Porque lo hay muchos ahí que están, como dice ese viejo himno de la fe, ¿verdad? A mí no me asustan tipos de lengua larga, hermano. Himno 467, que solo presumen por apantallar. No, hermano, eso aquí no. Oh, pero el fruto. ¡Wow! Porque Dios no más usa vasos limpios. Dios no usa vasos sucios. Si tú y yo, siendo malos, pecadores, mugrosos, no nos tomamos agua en un vaso sucio, ¿cuánto más nuestro Dios que es santo? Dios no usa vasos sucios. Los desecha. Los hace a un lado. A lo mejor el vaso está medio chueco, medio deforme, medio feo, un poquito astillado, pero es un vaso limpio y Dios le da fruto. La sabiduría es justificada por sus hijos. ¿De qué nos sirve tener iglesias grandes si están llenas de seguidores y hay pocos cristianos? ¿De qué sirve que vengan muchos a la iglesia? Yo por eso lo prediqué esto en mi iglesia, hermanos, porque ya somos, yo creo que más de 140 en la iglesia. Le dije, ¿de qué nos sirve, hermanos, que ya no cabemos aquí si la mayoría de ustedes ni son cristianos? No haces nada por Dios. Tu amor, tu interés no está en Dios. Nada más vienes a oír el show de Eric Domínguez. Mejor no vengas. Ay, pastor, eso no es amor. Dios es amor. Lee la Biblia. San Juan, no vaya para allá, San Juan capítulo 6. Dice la Biblia que las multitudes seguían a Cristo tanto que se atropellaban unos a otros. Entonces Cristo le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, tienen que morir, tienen que cambiar,
Tienen que ser diferentes si me quieren seguir. Coman mi carne y beban mi sangre para que puedan verdaderamente ser creyentes, ser hijos de Dios. Y dice que desde ahí, en el versículo 66 de Juan capítulo 6, que muchos dejaron de seguirlo. Muchos lo dejaron de seguir, hermano, desde allí. Y Jesús se entristeció. Jesús dijo: no, no, no se crean, no, ustedes son campeones, regrésense. Jesús vio que toda esa bola de gente se fue, volteó a ver a los 12 y le dijo: ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Por eso te digo, lee la Biblia para que seas cristiano de a de veras. Desconéctate poquito del Face y abre la Biblia un poquito más para que no andes de chillón. Vas a ir al cielo y ni conoces a Cristo. A lo mejor todavía crees que Cristo es rubio con cabello ondulado, ojo verde, nariz pequeña y respingada. Ese no es Cristo, ni lo conoces. El Señor Jesús era un hombre verdadero y Jesús dijo que el hombre debe traer el cabello corto. Jesús traía el cabello corto para empezar. Jesús traía barba, por cierto, también. Jesús era un hombre verdadero. No era un afeminado. Y Jesús le dice a los 12: ¿qué? ¿Se quieren ir? Órale. No se crean mucho que son hijos de Abraham. Yo saco hijos de Abraham hasta de las piedras. No te creas mucho que porque estás aquí en la iglesia, te vas y mira, nadie se va a acordar de ti en un año. Dios trae a alguien mejor que tú. Y empezando desde el pastor y acabando con el que lava los baños, nadie aquí es indispensable. La iglesia es de él y la obra es de él. Jesús le dice a los 12: ¿se quieren ir de una vez? Aprovechen que ya están yéndose todos. Y Pedro sacó una joya de sabiduría y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, aunque me corras, Señor, yo no me voy, porque los demás nomás me dan a tole con el dedo. Tú sí tienes palabras de vida eterna. Muchos de nosotros necesitamos una buena reprendida, hermano, del Señor. Ya no vaya para allá, pero ahí en el Mateo 11:20 Jesús le empezó a decir a esta gente: mira, en ti se hicieron muchos milagros. Dice versículo 21: hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, que para Sodoma y Gomorra. Oh, hermano, qué triste que hay iglesias donde la gente viene y nunca ha sido salva. Sigue siendo el mismo pecador, mugroso, peor porque eres mañoso y nunca te has arrepentido. Nunca has pedido a Cristo salvación. A lo mejor vienes y te gustan los himnos. Y a lo mejor estás como el Herodes, te gusta escuchar. Pero nunca ha habido un cambio en tu corazón. Nunca has pedido perdón a Dios por tus pecados. De nada sirve que vengas si no estás dispuesto a ser violento. No con los demás, no con tu familia, contigo mismo. A morir a tu carne y a tomarte de Cristo. Jesús termina su predicación en el versículo 28. Y la conclusión de esto, porque todo esto que te dije fue una predicación de Cristo, ¿eh? En el versículo 20, en Mateo 11, es una predicación de Cristo. Versículo 28, Jesús termina, Jesús hace la conclusión, la invitación. Y Él dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Porque la humildad, la mansedumbre, el decir: Dios, si es cierto, tú estás bien, yo estoy mal. Dios, si es cierto, tu palabra es verdad. No es como yo digo, Señor, es como está ahí escrito. Señor, si es cierto, la verdad que yo nunca me he arrepentido. Señor, si es cierto, la verdad es que yo no estoy diezmando. Señor, si es cierto, la verdad es que a mí no me interesa mucho tu palabra. Yo hago lo que a mí se me da la gana, Señor, y por eso estoy como estoy. Ah, Dios dice, ah. Ven, sé humilde, sé manso, acepta tu error. Y cuando vengas a mí con actitud de mansedumbre, yo te voy a hacer descansar. Pero ¿sabes qué? Yo sé que hay algunos aquí que se van a alargar igual que como entraron, o peor, más enojados. Y ahí síguele, por eso estás con el ojo ahí todo brincándote. Aquí te tiembla el cachete. Tengo que tomar Dalai, Clorazepam, porque si no, no duermo. La Biblia dice que a su amado dará Dios el sueño. Pero como eres soberbio, como eres soberbia, como no te quieres adaptar al evangelio y quieres hacer lo que a ti se te da la gana, por eso no descansas. Ya te ahorré lo del cubrecolchón soñare. Cuando tú estés bien con Dios, así estés en el piso, duermes bien. Pero cuando no, así tengas el colchón más caro, king size, pero lo que no te deja dormir es tu cochina conciencia. Jesús dijo: lleva mi yugo, ven a mí, haz lo que yo digo, haz lo que yo te digo en la Biblia y tú vas a descansar. Hay tantos cristianos enfermos, hipertensión, problemas de la glucosa, problemas con trastornos mentales, depresivos, de todo, por soberbios. Muéstrame un cristiano desanimado, yo te voy a mostrar un cristiano soberbio. ¿Por qué me tengo que desanimar yo? ¿Porque las cosas no salieron como yo quería? ¿Y quién soy yo para pensar que soy más sabio que Dios? Dios es soberano y Él permite y Él hace todo lo que Él quiere. Pero como no, es que las cosas no salieron como yo quería. Soberbio. Igual con la amargura, igual con todo. La raíz de todo eso es nuestra pura soberbia, hermanos. Los divorcios, ¿sabes qué son? Soberbia. No quiero perdonar. No quiero ceder. No quiero cambiar. Dicen allá en mi rancho, chiflado el chango y todavía le aplauden. Chillón el niño y todavía le pegan. Nuestro cuerpo carnal vendido al pecado y luego todavía pseudopastores diciéndote, estás bien, tú no tienes problemas. Ese no es el evangelio. Hay un buen número de gente hoy, pero mucho me temo que quizás hay pocos cristianos y muchos simpatizantes. No, la Biblia dice que no juzguemos. La Biblia dice que no juzgues según las apariencias, sino que juzgues con justo juicio. Eso dice la Biblia. Ay, hermano, te ando matando todas, ¿verdad? No, hermano, las apariencias engañan, pero el fruto ese no miente. Yo le invito, crea en el verdadero evangelio. Yo no sé qué venías a ver hoy. A lo mejor ni sabías que iba a estar yo, si no ni vienes. Ni sabías que no iba a estar el pastor Arturo. ¿Pero qué venías a ver? Jesús le dijo a su gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué estás buscando tú, hermano, hermana, en una iglesia? Si no estás buscando a Cristo, estás perdiendo tu tiempo. Oh, hermano, que nos arrepintamos de nuestros pecados y empezamos a vivir como a Dios le gusta. Y tu alma va a descansar. Señor, perdónanos porque somos soberbios. Yo lo reconozco personalmente. Queremos vivir un cristianismo a nuestra manera, no a tu manera. Vivimos enojados, amargados, deprimidos, vivimos molestos, vivimos vidas llenas de soberbia. Creemos que tú y tu palabra se tienen que adaptar a nuestros gustos, Señor. Perdónanos por querer comprar un evangelio que nos agrade. Perdónanos por creer que eres tú el que tenemos que recibirte en nuestro corazón, cuando en realidad es que nosotros tenemos que ser recibidos por ti. El piano va a empezar a tocar, hermanos. Y yo no sé si va a ser una predicación más para ti, o de veras vas a empezar a seguir a Cristo. Yo no sé si nada más vas a venir a escuchar como siempre, o esta tarde va a ser la diferencia en tu vida. ¿Por qué no dices a partir de hoy: Señor, ¿sabes qué? Sí, es cierto, ya voy en serio. Señor, ¿sabes qué? Sí, es cierto, Señor, ya te voy a seguir de veras, no nada más de apariencia. Estamos orando, hermanos, le dejo el tiempo al hermano Oscar.
Y la necesidad más grande, yo creo, ¿verdad?, es siempre reconocer nuestro pecado y aceptar a Cristo en nuestro corazón. Quizá hay alguien aquí que no está 100% seguro si llegara a morir el día de hoy, ¿a dónde iría su alma? El día de hoy es el momento para salvación. Si tú no estás 100% seguro que tu alma iría al cielo con el Señor si llegaras a morir el día de hoy, ¿por qué no levantas tu mano? Y un hermano se va a acercar contigo y va a hablar acerca de ese plan maravilloso que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Si alguien así puede levantar su mano. El regalo más grande que ahora tenemos es precisamente ser cristianos. Yo te animo, hermano, para que ahora que somos hijos de Dios estemos a cuentas con Él. Él nos ha mostrado un carácter digno de imitar. Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado. Creo yo, mi Dios, que tu palabra siempre es efectiva en nuestro corazón, a pesar, mi Dios, que en ocasiones nuestro propio pecado está obstruyendo esa buena relación. Tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Te pedimos para que pueda traer fruto a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a hacer cambios, ayúdanos a que salgamos de esta tarde y no solamente que hayamos escuchado, pero que ahora seamos hacedores de tu palabra. Bendice a cada hermano aquí presente, mi Dios. Bendice el resto del servicio, mi Dios. Te pedimos esto y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús.